Los voy a presentar por orden alfabético y así también vamos a ir teniendo las intervenciones. Andrés Páez es director editorial del Soberano, analista político, representando a Morena, al PT y al Verde. Andrés, bienvenido.
Encantado, Sebastián, Luis, mi compañero, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí en la alma mater.
Gracias a ti, gracias por subir a los tres hasta Santa Fe, sé que no es tan fácil. Edson Andrade es coordinador nacional de Jóvenes Chingones, representando a Fuerza y Corazón por México. Edson, bienvenido.
Muchísimas gracias, encantado de estar acá.
Un gusto tenerte. Y Luis Malé León es candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local en la alcaldía Benito Juárez. Luisma, bienvenido también a la cabina de Ibero 99.
Feliz de estar aquí como siempre.
Es un gusto tenerlos a los tres. Hay que decirlo, invitamos también a compañeras, mujeres de las candidaturas. Los equipos nos mandaron a tres hombres, pero en el próximo debate intentaremos que sean solo tres mujeres en estos debates. Andrés, empiezo contigo. Andrés Páez, a un mes del inicio de campañas, bueno, legal, a un mes del inicio legal de campañas, ¿cómo llega Claudia Sheinbaum al primer debate?
A ver, a mí me parece que la doctora Claudia Sheinbaum ha elaborado una campaña de propuestas. Yo lo que destaco es muchísima organización y seriedad en el proyecto y sobre todo algo que la caracteriza a ella, que es atención a los detalles como doctora en física y académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues a partir de distintos ejes temáticos que se han ido presentando semanalmente, a partir de lo que se ha denominado los diálogos por la transformación, que son expertas y expertos en diferentes áreas de interés para el pueblo de México, que han recogido las propuestas en foros diversos, plurales, abiertos, para elaborar el proyecto de nación de lo que se denomina el segundo piso de la transformación. ¿Y qué es esto? Sí, una continuidad, porque vaya, la doctora y el presidente de la República provienen de una misma idea de mundo, de un mismo movimiento, pero hay ciertas esferas donde la doctora pues tiene su sello personal. El tema de mujeres puede ser uno, el tema de ecologismo, de medio ambiente puede ser otro. Entonces yo veo que ella llega pues con mucha seguridad. Si damos una revisión rápida a las encuestas, el Poll of Polls de Oraculus nos otorga una ventaja de en promedio 24 puntos porcentuales. Recordemos, esta es una recopilación de todas las encuestas, y el mismo diario Reforma, que es tradicionalmente opositor o con una línea no afín al gobierno de la Cuarta Transformación, pues otorga una aprobación al presidente de 79%, que insisto, esto se puede trasladar dentro del proyecto. Entonces Claudia llega a un debate con la agenda dominada a partir de los ejes en la transformación, y yo creo que con una ventaja muy sólida que ha sabido mantener.
Edson Andrade, Andrés Páez pone sobre la mesa, hay una ventaja importante en las encuestas. ¿Cómo llega Xochitl, que según estas encuestas es la segunda en la lista? ¿Cómo llega al primer debate y cómo la has visto en este primer mes de campañas?
A ver, mucho se habla justamente de la diferencia abismal que supuestamente existe hoy entre nuestra candidata Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, pero vamos a hablar de datos, ¿no? De hechos. En el 2021, una elección intermedia, la oposición le ganó a Morena por 2 millones de votos. 23 millones del PRI, PAN, PRD versus 21 millones de votos de la alianza de Morena. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos un antecedente de que ya en las elecciones intermedias la gente no estaba contenta. Y no es que no esté contenta por mero capricho o por una opinión meramente política. No está contenta por los resultados catastróficos de más de 180 mil homicidios dolosos, más de 70 mil desaparecidos, más de 250 mil jóvenes reclutados forzosamente a las filas del crimen organizado. Entonces, ahí están justamente los resultados, ¿no? Creo que sin duda las encuestas nos van a dar una gran sorpresa, porque, bueno, también hablar del tema de cómo se están realizando las encuestas que hoy benefician a la candidata del oficialismo, pues creo que es importante, ¿no? Justamente, ¿dónde están realizando las encuestas? En municipios alejados de las capitales, municipios que no son representativos de los estados. Y bueno, nosotros tenemos confianza en que estamos a menos de 6 puntos de Claudia Sheinbaum. Vamos muy bien, vamos avanzando. Okay. Y por más que nos intenten atacar con cosas absurdas, nosotros estamos firmes, estamos muy contentos y estamos avanzando porque los mexicanos necesitan propuestas, necesitan soluciones, y eso es lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa.
Ahorita les doy la palabra porque sé que quieren contrarreplicar y demás, ahorita se las doy. Nada más escuchemos a Luisma León, que viene representando al Movimiento Ciudadano, candidato a diputado local. Luis, tal vez tu candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, es el único que no tuvo los meses de pre-campaña tan extensos como las otras dos. ¿Cómo llega Jorge, que tuvo que ser el relevo, a un mes de campañas? ¿Cómo llega el debate?
Bueno, Maínez va con todo, sin duda alguna. Incluso me gustaría decir, dentro de pues todos los esquemas de candidaturas que se han planteado, es el único que ha respetado la normatividad, Movimiento Ciudadano, desde el inicio de que Xóchitl y Claudia Sheinbaum estuvieron pues haciendo actos de precampaña anticipados, que en muchas ocasiones pues también se les habló y se les reiteró por parte de la institución electoral que se estaban haciendo pues también actos fuera de la normatividad, desgastando el presupuesto público, colocando espectaculares en espacios donde no se debería de estar pues promoviendo estos tipos de actos. Pues yo creo que Álvarez Maínez, de entrada, en congruencia con lo que defiende Movimiento Ciudadano, ha estado planteando también un esquema muy interesante y que creo que es el gran diferenciador, ¿no? Y es que él está visitando las casas de estudio que realmente le dan la vitalidad académica y técnica a este país, ¿no? Él ha estado visitando las universidades, él ha estado compartiendo y también prestándose la autocrítica, ¿no? Porque como podemos ver, pues Claudia Sheinbaum se ha limitado a visitar estos espacios. Xóchitl no es muy bien recibida en todos, pues por el gran desgaste que tienen pues el PRI, el PAN y el PRD. Entonces yo creo que Maínez está con todo. También tenemos ejemplos de cómo se puede levantar una elección. Como lo hemos visto, Samuel García empezó con 11%, terminó ganando Nuevo León. Hay casos en Ecuador, en Guatemala, en donde pues los candidatos que también tienen esta característica y este carácter de juventud, de pasión, de realmente quieren entrar a las cosas, pues están demostrando que se puede hacer un cambio a través de una visión de futuro, una visión que no representa pues a los que ya le fallaron a México y los que le están fallando.
Buenísimo. La única regla es que como esto es radio y no televisión, no podemos hacer un fútbol picante donde se interrumpan, entonces nada más me levantan la mano y les voy dando la palabra, ¿vale? Andrés Páez, decía Luisma que Claudia Sheinbaum no ha ido a las universidades, no ha confirmado la asistencia aquí, y creo que también tenías algunos comentarios sobre la intervención de Edson.
En economía, en política, existe algo que se llama el costo de oportunidad, y yo creo que lo que la doctora Claudia Sheinbaum es priorizar los espacios en donde se encuentra la mayor representatividad del pueblo de México, y creo que eso va muy en línea con el proyecto de la transformación, y la verdad es que a mí me parece bien. Ahora, decía Edson que el gobierno de la transformación no goza de la aprobación mayoritaria. Bueno, es que los números dicen otra cosa. El 79% de las personas, según diversas encuestas, dicen aprobar la gestión del presidente López Obrador, y no es que se vayan a municipios alejados, Edson. Hay una cosa que se llama estadística, de la que tú tomas una muestra representativa y mediante la cual puedes hacer estimaciones que en rara ocasión se equivocan. Por eso existe una cosa que se llama el margen de error, que es más o menos 2,5 puntos arriba o abajo. Entonces, si tú tienes una compilado de las encuestas, pues realmente sería muy difícil que exista un diferendo respecto a eso. Hablabas de 180 mil muertos, pero lo que no estás diciéndole al auditorio, estimado Edson, es que esa no es la forma correcta de medir cualquier política pública. Cuando tú estudias economía o evalúas una política de seguridad, lo que tienes que tomar son tasas y tendencias. Y tú tienes que notar que en el gobierno del presidente López Obrador se toma el gobierno con 36 mil asesinatos en el 2020 y ha habido una disminución en la tasa. Es decir, la tendencia, la curva ya no crece y empieza a disminuir. Eso es lo que en verdad le interesa a los mexicanos y por lo que le están otorgando la preferencia mayoritaria a la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora, frente a esta campaña organizada de ejes, de propuestas, propositiva y plural, pues yo lo que noto del otro lado es una campaña absolutamente desorganizada, pues con muchos disparates, diría yo. Sale Macario Cetino en un foro con los empresarios a decir, ¿saben qué? No vamos a cortar las pensiones, hay que cortar las pensiones. Y luego va la candidata y dice, no, las pensiones se van a quedar. La veo firmar en un pacto con sangre que las pensiones no van a disminuir, pero luego hay una serie de contradicciones en su política económica que solo se explica de cierta forma. Ella enarbola una propuesta demagoga para tratar de llegar a la mayoría del electorado, diciendo, por ejemplo, vamos a otorgar pensiones a las mujeres de 18 a 64 años. Edson, yo te pregunto, ¿sabes cuánto costaría eso?
Edson, vas. Tenías un comentario también sobre las cifras de homicidios.
Se lo adelanto porque no lo sabe. 7% del PIB. Espera. A mí me gustaría que nos diga cómo va a pagar el 7% del PIB en una política social. 7%.
Hay una razón muy clara por la que Claudia Sheinbaum no se quiere parar en las universidades y por la que está intentando a toda costa detener el debate del domingo. Y es porque sabe que en un cara a cara con Xóchitl Gálvez no le va a ganar. ¿Por qué si la doctora tiene los títulos, tiene las credenciales, le teme al debate, le teme a que la cuestionen cara a cara? A ver, vamos a hablar de algo muy puntual, el debate del domingo. Morena ya impugnó primero que el ITESO fuera quien seleccionara las preguntas que le van a hacer a los candidatos. Luego impugnaron que Carla Humphrey estaba como orquestando una campaña de golpeteo contra el partido. Luego que uno de los conductores, López San Martín, no era idóneo porque había criticado a Hugo López Gatell durante la pandemia, ¿no? Uno de los funcionarios más criticados. Yo quiero que encuentren a un conductor que no haya criticado justo la gestión de Morena y de Hugo López Gatell durante la pandemia. Entonces, ¿por qué le teme al debate? ¿Por qué le teme al debate? Si de verdad están tan seguros de sus números, si de verdad están tan seguros de que van a ganar, pues entonces ábranse a la oportunidad de escuchar a la gente, ábranse a la oportunidad de que los confronten, de que les pregunten, de que debatan con ustedes. Ahí están los números, ok. Las encuestas, a ver, las encuestas no son 100% confiables. Ahí están los resultados de 2021.
¿Tienen margen
23
de error?
Millones de votos de la oposición versus 21 millones de votos de Morena en el Congreso. Entonces, a ver, ¿dónde está la arrasadora aprobación del presidente López Obrador?
Luis, me habías levantado la mano.
Yo creo que, regresando al tema, bueno, creo que Xochitl Gálvez se le dificulta hablar en público, lo hemos visto con el caso del teleprompter, pero yo también, pues yo vine a platicar de las propuestas, ¿no? No vine a hablar de la discusión de si las encuestas o no, porque también todas sabemos que tienen márgenes de error. Vamos a hablar y yo invito a que platiquemos acerca, por ejemplo, lo que se entiende por la salud, ¿no? Y las propuestas de nuestros candidatos en ese sentido, ¿no? Y yo creo que el gran diferenciador que tiene Jorge Álvarez Maínez es que estamos buscando un sistema universal de cuidados en el cual pues se atiendan también a las personas que se han desprotegido tanto en este gobierno como en gobiernos anteriores, ¿no? De entrada, pues por el autogol que se metió la mayoría oficialista en los términos de constituir el IMSS-Bienestar, que posteriormente los desmantelaron y que finalmente se dejaron desamparadas a muchísimas personas, y solo por colocar algunos datos, a través de este mal esquema implementado se perdieron más de 40 millones de consultas externas, 7.5 millones de consultas de alta, 1.3 millones de mastografías, entre otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, 1.6 millones de Papanicolaos se dejaron de hacer. Y la verdad es que, por ejemplo, así como también se ha mencionado que este gobierno sacó a más de 5 millones de mexicanos de la pobreza, con el reciente estudio del Coneval, pues ese mismo estudio también dice que pues mucha gente ha perdido el acceso a la salud. Entonces, si vamos a estar también hablando de eso, pues yo prefiero invitar a entender pues cuáles son las propuestas que traemos con nuestros candidatos y pues también hablar de estas cifras.
Tema de salud fundamental, Andrés Paz, te doy la palabra. Con Claudia Sheinbaum, el tema de salud ha sido central este sexenio. ¿Continuidad o cambio con Claudia Sheinbaum?
Continuidad con cambio. Yo nada más quiero hacer un apunte. Morena no pierde la elección de 2021, no para de ganar elecciones estatales, gobierna más de la mitad de los territorios gubernamentales de este país y mantuvo la mayoría en el Congreso. Entonces, por favor, no le mientas al auditorio, es mentira que hayan ganado. Y explica un poco el desastre que es la campaña de Xochitl. Si se la pasan viéndose el ombligo y en un autoengaño, pues es muy difícil que logren remontar el desastre que traen. Hablemos de salud. ¿Qué propone la doctora Claudia Sheinbaum? Primero, para combatir el desabasto de medicamentos, la gobernanza de Birmex, quien va a ser el encargado de las compras consolidadas, se va a encargar del almacenamiento, distribución, implementación del sistema de salud. Número dos, infraestructura y modernización del sistema. Número tres, abocarnos a la cultura de la prevención. Durante el periodo neoliberal lo que se hacía es una atención posterior, no una atención de primera necesidad. Hoy se está planteando que haya un reacomodo incluso de...
¿Te refieres a prevención?
Sí, en materia de prevención, de primera instancia. De esa forma se va a poder liberar todo el sistema de salud y que no lleguen a esas instancias de riesgo de muerte que saturan los hospitales. Va a haber un programa de consolidación. O sea, es un enfoque de gratuidad frente a la prevención que está frente a la privatización que está proponiendo la candidata Gálvez, por ejemplo, con el tema de los vales, que hemos visto que es un sistema que alrededor del mundo lo único que hace es acrecentar las desigualdades de acceso a la salud. También se ha hablado mucho sobre los primeros 1,000 días de vida y envejecimiento. ¿Y por qué lo menciono? Porque va en sintonía, va en énfasis con la cultura de la prevención, y el encargado de este eje, que ya se presentó, el doctor David Kersenovich, hizo mucho énfasis en la parte de la atención primaria para prevenir la saturación, por ejemplo, de los hospitales. Menciona, rapidísimo, el derecho de réplica. Mencionaba Luisma el tema de 5 millones de personas que salieron de la pobreza, son un poco más, alrededor de 8. Y si uno hace las cuentas, realmente hoy el país en política de bienestar está mucho mejor. Si tú haces las cuentas del crecimiento económico, del ingreso, más de aumento, el aumento del 110% al salario mínimo, que yo sé que ustedes están de acuerdo porque quien votó en contra, por ejemplo, de eso, y quien vota en contra de los programas sociales constitucionales, pues es el PAN. Y hoy si haces la diferencia entre lo que creció el salario y lo que está costándole la inflación al país, pues el salario real es mucho mayor, a la gente le alcanza para más. Por eso la doctora va tan bien.
Bueno, Andrade, perdón.
Qué bueno que tocas el tema de la salud, porque sí. Nuestro país adolece de algo hoy, es de salud. En 6 años, Morena llegó para destruir el sistema de salud que teníamos, que si bien no era perfecto, era funcional. Con la desaparición del Seguro Popular, 30 millones de mexicanos dejaron de tener acceso a la salud, lo que significa que hoy en nuestro país 50 millones de mexicanos no pueden atenderse ni siquiera una consulta. Ya no hablemos de tratamientos de especialidad, ya no hablemos de acceso a los medicamentos. 50 millones de mexicanos, casi la mitad del país. De verdad que a mí me parece una desfachatez que Claudia Sheinbaum, tú no tienes la culpa, Andrés, al final de cuentas solo eres su vocero, pero que vengan a decir que quieren continuidad en la salud cuando sí tienen un talón de Aquiles, es la salud. Fueron ellos mismos los que crearon el desabasto de medicamentos cuando, por un asunto de supuesta corrupción, terminaron las compras que tenían a las farmacéuticas. ¿Y qué tenemos hoy? Que 17 millones de mexicanos no pueden acceder a sus medicamentos. Del 2021 al 2022, 20% de las muertes sucedidas en este país se debieron, primero, a que la gente no podía acceder a sus medicamentos para tratarse una enfermedad, y segundo, a que no pudieron tener atención médica oportuna. Entonces, ¿de qué se trata? Definitivamente, en la salud no podemos tener continuidad. Y vamos a hablar rápido de propuestas. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Para empezar, regresar el seguro popular. Nadie está diciendo que el seguro popular era perfecto, pero sí cumplía una gran funcionalidad, que era dar la atención médica a las personas que no tienen seguridad social, sobre todo en un país como México, donde más del 50% de las personas laboran en la informalidad y no pueden insertarse en el esquema del Instituto Nacional de Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE. Entonces, sin duda, el seguro popular va a regresar, lo va a hacer y va a volver a atender a las personas que les quitó la salud López Obrador. Segundo, vamos a regresar al esquema consolidado de compra de medicamentos para que exista el abasto de medicamentos. Y a ver, y si el gobierno no te lo puede dar, entonces que te lo pague. Eso es lo que nosotros proponemos. Nadie está hablando de privatizar la salud. Simplemente estamos diciendo que si es más fácil que tú vayas y con dinero que te dé el gobierno puedas acceder a tus medicamentos en una farmacia privada, pues entonces, ¿qué mejor?
Eso es privatización. Luisma, te voy a dar la palabra y quiero preguntarte sobre temas de seguridad. Estamos viviendo la campaña electoral más violenta en la historia del país. ¿Cuál es la estrategia de seguridad? Y les pido que hagamos más breves las intervenciones porque tenemos que salir a las 2 de la tarde.
Vamos muy, muy rápido. A mí me gustaría también hacer hincapié en que, por ejemplo, ayer estaba escuchando a Citlali Hernández en el programa Iristegui y resulta que ella piensa o considera que los asesinatos que se han repartido a lo largo del territorio nacional, los candidatos que en su gran mayoría son de Morena, son condiciones aisladas. A mí me resulta bastante vergonzoso que pues una de los perfiles más importantes de Morena esté diciendo que son casos aislados, cuando estamos viendo que el territorio nacional está en condiciones de violencia, estamos viendo cómo el narcotráfico recluta a pues jóvenes y que también exhibe los mecanismos con los cuales los coopta. Además de eso, también me gustaría retomar un poco esto porque también me llamó la atención. Y me gustaría también preguntarle aquí a mi compañero de Fuerza y Corazón por México, ¿por qué, si hay tanta distinción con el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, se prestaron a los diálogos de la simulación, ¿no? Ahí hay un paquete de 20 iniciativas en las cuales están trabajando en el Congreso y ustedes accedieron a participar precisamente en esa incorporación de pequeños esquemas cuando, por ejemplo, desde Movimiento Ciudadano lo que hemos defendido es no hay nada que discutir en torno a los, por ejemplo, los programas sociales. Estamos de acuerdo. ¿Para qué perder el tiempo y no otorgarle esos derechos a las personas?
Le doy la palabra a Andrés. Porfa, 2 minutos.
De volada, 2 minutos. La privatización viene de la tarjeta Mi Salud, que es para atender en clínicas públicas, y el costo de esta propuesta que están dando sería alrededor del 13% del presupuesto de egresos de la Federación. Yo quiero saber de dónde van a sacar esa lana para pagar la privatización. Segundo, dices que el Seguro Popular no era perfecto, pues resulta y resalta que solamente se financiaban servicios de salud subrogados, el servicio no era propio, es decir, se daba atención en unidades estatales que no eran dependientes del gobierno, eso crea muchos problemas, solo cubría un catálogo muy pequeño de enfermedades y el modelo era curativo, no preventivo, por eso existe la saturación que es heredada y no es necesariamente de ahora. Hablando en materia de seguridad que le estaba abordando Luisma, yo quisiera hacer un breve repaso por lo que dejó la doctora en materia de seguridad en la Ciudad de México.
Un minuto.
En la Ciudad de México se disminuyeron los delitos de alto impacto más del 60%. Vas a decir que las cifras están cruzadas, pero eso es porque en los dos países, te voy a decir una cosa, en cualquier país del mundo tú tienes dos formas de medir homicidios, por medio de la Secretaría de Salud o por medio de las instituciones encargadas de Procuración de Justicia. Las famosas muertes no declaradas que ustedes dicen no son más que un médico legista que no puede determinar si el tipo se aventó, por ejemplo, al caer de un segundo piso o si lo aventaron. Eso lo tienen que determinar las instituciones encargadas de justicia. Y como una se prueba en un año y otra al año, nada más hay que cruzar los datos y vas a ver que no hay ningún ocultamiento de nada.
Venga.
Los homicidios disminuyeron un 51% cuando estaban en máximos históricos con Mancera, quien hoy abandera la candidata Xochitl, la candidata del señor X, y hoy están mínimos históricos los homicidios. Además, se hizo de seis formas muy sencillas. Atención a las causas, es una política de bienestar amplia para que ningún niño tenga que ser sicario.
Andrés, déjamela en tres formas, nada más.
Consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la investigación, coordinación con policías estatales y una necesaria reforma del Poder Judicial. Les repito, en el sexenio del presidente López Obrador, la tendencia, que es la forma indicada para medir política pública, nos dice que cayeron 20% los homicidios dolosos.
Edson Andrade, en seguridad, 2 minutos, por favor.
A ver, para empezar quiero dejar claro algo y le hablo directamente a todos los mexicanos. Los programas sociales nadie se los pueden quitar porque son constitucionales.
Votaron en contra.
Xochitl Gálvez no les va a quitar los programas sociales. A ver, por favor, que Morena no los engañe. Cuando llegaron ellos destruyeron las estancias infantiles que le daban la oportunidad a las madres trabajadoras de dejar a sus hijos en un lugar seguro para ellas poder trabajar, llevar el sustento del hogar y seguir desarrollándose. Segundo, crearon programas sociales como Anzuelo, por ejemplo, para los jóvenes. En el 2019 crearon el programa de becas Elisa Acuña, que, a ver, estaba bien. Le daba oportunidad a estudiantes de bajos recursos de tener recursos para su manutención e incluso también para profesionalizarse con movilización nacional y extranjera. Y luego, después de solamente 2 años, lo desaparecieron. Desaparecieron el presupuesto de 6 mil millones de pesos que tenía. ¿Y a dónde se fue? Nadie sabe. Se fue al tren que se descarrila, al aeropuerto sin vuelos, a la refinería que no refina. ¿Quiénes son realmente los que destruyen y eliminan programas sociales? Son ellos. Por favor, no nos hagamos tontos. Nosotros lo que proponemos, perdón, es que los programas sociales son una vía para salir de la pobreza, no para perpetuarla. Y eso es lo que quiere Morena. Quiere, a través de los programas sociales, esclavizar a los mexicanos, coaccionar su voto.
Tenemos 30 segundos para que hagan sus conclusiones y voy en orden inverso. Luis Marión.
Yo solo voy a decir que mientras estos dos están peleando, Jalisco duplicó el presupuesto en salud y pues la federación solo lo levantó en 3.9% en lo que va de este sexenio. Y pues nada, vamos con todo con Maynes porque él es la visión de futuro y vamos a ganar el debate el domingo.
Edson Andrade, 30 segundos para concluir.
Xochitl podrá no ser la candidata perfecta, pero es la mejor candidata y la mejor opción que tenemos al día de hoy. Yo no quiero que sigamos perpetuando durante 6 años más una ola de violencia, un gobierno que nos entrega de facto al crimen organizado. Hoy el crimen organizado es la quinta fuerza empleadora más grande en este país y eso no es coincidencia. Eso es consecuencia de que López Obrador los dejó operar. Y si continuamos por ese camino, no, va a seguir habiendo niños sicarios y va a haber hoy más. Hoy 250 mil jóvenes están reclutados forzosamente por el crimen organizado. ¿De qué estamos hablando? De que no, nos prometieron que íbamos a poder construir un futuro y no fue así. Con Xochitl Gálvez no van a desaparecer los programas sociales y los programas sociales van a ser la vía para salir de la pobreza, no
Andrés
para
Páez.
Perpetuarla.
Aquí lo dijo el compañero, cree que los programas sociales son para perpetuar la pobreza. El Partido Acción Nacional votó en contra de hacerlos constitucionales. Dilo como es, están los datos en la Cámara de Diputados. Votaron en contra, que el compañero Luisma también lo puede certificar. Yo creo que es muy claro que en la mesa se han enfrentado dos proyectos de nación, uno que representa el gobierno honesto que ha sacado más de 8 millones de personas de la pobreza, ha entregado las mejores cuentas en materia de seguridad, el único sexenio donde no ha crecido la tendencia, hay una inédita aprobación y respaldo al presidente de la República, y otro, pues que enarbola los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, que van de aliado con el capo de capos, Malio Fabio Beltrones, por favor disfrútenlo muchísimo, con Cabeza de Vaca, van aliados con Calderón. Venga. Que enarbola García Luna. Entonces, la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum es delicada, atiende a los detalles y por eso va muy bien y yo creo que en el debate lo va a dejar ver.
Pues yo les agradezco mucho a los tres su participación, espero que el del domingo esté tan bueno como este debate.